Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo Cruce de Caminos que hoy, por el tema que trataremos, lo es más que nunca. Unas semanas más pretendemos llevaros a través de las ondas o del cable una hora donde se aunan cultura y Valencia, y hoy, además, con otros muchos aditamentos. Álvaro Rodríguez en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían sus más cálidos saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como sabéis, estamos en el 102.5 de la FM de vuestro dial, o podéis escucharnos a través de la página web de nuestra radio cuando más os apetezca. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a un edificio singular como pocos de Valencia, la Estación del Norte, que el año 2017 cumplió un siglo desde su construcción. Para ello tenemos hoy con nosotros a una persona con la que no solo vamos a hablar de arte, sino en la medida del tiempo que disponemos de comunicaciones, edición y gustos de nuestra sociedad, el historiador de arte Gumersindo Fernández Serrano. Gumersindo, buenos días y gracias por estar hoy en Cruce de Caminos.
Hola, buenos días a vosotros, por supuesto.
A ti siempre. Gumersindo Fernández Serrano es licenciado en Historia por la Universidad de Valencia y posgraduado en Conservación de Museos por la Universidad Politécnica de Valencia. Es autor de diversas monografías y estudios sobre historia y patrimonio cultural. Ha publicado los libros Comercios Históricos de Valencia, Comercios Históricos de Barcelona, Comercios Históricos de Madrid y El Mercado Central, 100 años de historia. Recientemente publicó, junto al también historiador del arte Enrique Ibáñez, que no ha podido acompañarnos, la monografía de La Estación del Norte, 100 años de historia, en la editorial valenciana Samaruc. Nos habría gustado que nos acompañara Enrique Ibáñez, que como gran especialista y coleccionista de fotografías nos habría podido comentar las que ilustran el libro y que dan testimonio de aquella época y que reflejan uno de los edificios más bellos de la ciudad. Así que, sin su presencia, serás tú, Gumersindo, quien nos conduzca en ese recorrido, sin humos ni carbón, por la historia de su construcción y qué transformó la ciudad, y cómo se abrió a la modernidad en lo que llamamos la era de las comunicaciones. Gumersindo, el ferrocarril llegó a Valencia en el año 1852, si no me equivoco. ¿Su objetivo era solo unir el centro con el Grau?
Bueno, el objetivo era fundamentalmente tal cual, pero había más que todo ello. Es decir, se trataba por una parte de solucionar un problema de transporte, claro. ¿Cómo se comunicaba Valencia con el puerto? Es decir, ¿cómo se comunicaba? ¿Cómo se trasladaban las mercancías al puerto? ¿Cómo se trasladaban las personas? En tartanas, en carros. Un transporte de tracción animal, muy básico, por caminos que estaban en un estado bastante calamitoso. Y bueno, era necesario o conveniente aplicar pues una tecnología revolucionaria, moderna. Ese ferrocarril, que aunque era un invento que ya tenía algunas décadas, se estaba empezando a difundir por Europa, impulsado por eso que llamamos la Segunda Revolución Industrial. Es decir, el momento en el que la industrialización que se ha gestado en el Reino Unido está alcanzando Europa, y de Europa progresivamente, a través de los imperios coloniales, a todo el mundo. Y bueno, pues se trataba de llegar a Valencia esta nueva tecnología que era revolucionaria. Pero el proyecto era más ambicioso. El proyecto no era solo comunicar Valencia con el Grau. El objetivo final era comunicar Valencia con Madrid. El Grau, que es el primer momento, ese primer estadio de evolución de la línea, solo era el primer trozo, el más fácil de hacer, el más corto. Pero había mucho más allá.
¿Y qué influencia tuvo el Marqués de Campo en la realización e implementación de esta obra? ¿Fue esencial su participación?
Sí, claro, fue esencial en la medida en que formaba parte de esa burguesía financiera que tenía que pagar un proyecto caro. En este caso, aunque es Marqués de Campo, sus orígenes son humildes, es una persona que evoluciona, su familia progresa desde abajo como familia de comerciantes. Entonces, bueno, aunque se llame Marqués, tiendo a considerarlo entre esa burguesía comercial, porque aunque es cierto que se ennoblece posteriormente, el rey lo ennoblece, es ante todo una persona de orígenes burgueses. Y claro, una inversión como el ferrocarril es costosa siempre, en aquella época más. en la medida en que es una tecnología nueva, no existen ingenieros ferroviarios, no existe una escuela ferroviaria.
Claro.
Hay que crearlo todo prácticamente desde cero.
Claro, claro.
Y claro, el Marqués de Campo tuvo un papel fundamental en la gestación de este proyecto. Hay un reverso negativo en esta cuestión del Marqués de Campo. Y es todas aquellas personas que vivían del transporte de personas y de,
claro,
mercancías, que quedaron en la ruina. Todos los carreteros, todos los tartaneros, que hasta la fecha habían llevado a la gente al puerto. Incluso en la época en la que se generalizan los baños de mar, la gente iba al mar en tartanas. Bueno, la gente, no un obrero, la burguesía,
sí,
pequeña y grande. Aquellos que podían pagarse unas vacaciones en la playa iban en tartán, iban en carruaje. Esto desaparece. De hecho, en el libro incluimos una imagen muy curiosa, que es un servicio de transporte combinado de vapor hasta el puerto de Valencia y después transporte en carruaje hasta la ciudad. Estos servicios combinados que ahora están tan de moda, pues no son un invento del siglo XXI.
No. Para nosotros es algo muy normal. ¿Pero qué supuso para Valencia y los valencianos este medio de transporte?
Pues una revolución total en todos los sentidos, en sentido positivo, es decir, poder transportar un gran volumen de pasajeros y de mercancías, y en sentido negativo, es decir, una sociedad que no está acostumbrada a medios de transporte mecánicos. Es el primero, no hay automóviles, todo es tracción animal.
Claro.
Imaginémonos la parte positiva. La parte positiva son las transformaciones en el urbanismo. La estación del Grao, la primera estación de la compañía de ferrocarriles, bueno, la primera, una de las dos estaciones que tuvo la compañía de ferrocarriles del norte de España en Valencia, antes de la creación de la moderna estación, pues esta estación se estableció en una zona muy degradada, en una zona marginal, una zona con muladares, con acequias, una zona insalubre. Entonces, el ferrocarril tuvo un impacto saneador del urbanismo en la zona. Tuvo también un impacto económico evidente, que supone poder transportar grandes volúmenes en muy poco tiempo.
Claro.
Era el medio de transporte más rápido de la época. Claro, las velocidades que alcanzaba, pues 25, 30, 35 kilómetros por hora, hoy en día nos parecerán ridículas.
Pero entonces,
es que una mula iba mucho más despacio.
Claro, claro.
Y finalmente tenemos una última cuestión, que es el impacto social, en positivo y en negativo. En positivo, en la medida en que contribuyó a implantar una tecnología, con toda la investigación y el desarrollo que conllevaba, y por tanto el impulso tecnológico a la ciudad. En negativo, porque también hubo personas afectadas por esa tecnología. Y claro, sucede. Un último caso, la seguridad. El ferrocarril es humo, es acero, y es velocidad en aquella época. Hoy en día también, pero bueno, imaginémonos en aquella época. Sin medios de seguridad, sin pasos a niveles señalizados, cortando caminos, todo el impacto no fue positivo. El peligro de arrollamiento porque una persona cruza imprudentemente la vía, aun siendo un medio de transporte que no era tan rápido como los actuales, existía.
Claro, claro.
La posibilidad de que personas se echasen encima del tren por puro desconocimiento era alta.
Sí,
entonces
sí,
tuvo impactos positivos, es ambivalente, tuvo impactos positivos e impactos negativos. Y
claro,
claro, hay que comprenderlos todos.
Claro, claro.
Yo digo, si me extiendo mucho en la explicación,
no.
Pero sí que digo algo, que siempre nos dejamos atraer en historia por la magia de las cosas y no vemos el reverso negativo, que es la parte social. Y estos temas hay que analizarlos desde la doble perspectiva. Lo bonito, lo bueno, pero también el impacto negativo que tuvo, que lo tuvo.
Claro, claro, es que cubrir de pasos a nivel y todo aquel...
Claro.
Todos aquellos caminos y todo aquello tuvo que ser muy complicado.
Claro, cortar camino en un medio rural poblado. Valencia era una ciudad todavía amurallada. El núcleo urbano se restringía al centro histórico y las rondas del centro histórico. Y nada más, pero claro, tenemos Ruzafa, tenemos los poblados marítimos, el puerto.
Claro.
Y las vías cortaban zonas de paso.
Y Gomersindo, ¿qué red de ferrocarriles había en España antes de la llegada del tren a Valencia?
Pues muy poquitas. La más antigua es la Barcelona-Mataró. Esa es la primera. La estación del Grao es, creo recordar, la línea del Grao es la tercera de España, porque si la de Albacete es la cuarta, y ahora mismo la segunda, me vas a disculpar, pero la segunda me pierdo con la segunda. Pero bueno, la primera
sería
es la
de Madrid a...
Madrid-Aranjuez, probablemente.
Madrid-Aranjuez,
probablemente. No lo decía por miedo a meter la pata. No, era la cuarta, era la décima. Pero sí, que yo recuerde es Barcelona-Mataró, Madrid-Aranjuez, Valencia-El Grao.
Ya. ¿Y quién construía el ferrocarril? ¿Eran empresas españolas o eran empresas extranjeras de una tecnología más avanzada que no conocíamos?
Las constructoras. La financiación principalmente era española. Normalmente, bueno, puede haber financiación extranjera, como en todos los casos. Pero sí que, por ejemplo, en Valencia el impulso es netamente local. Pero la tecnología es una tecnología extranjera y desconocida. No hay constructores de locomotoras en España, por lo tanto tienen que traerse. Normalmente se traen de Alemania. tal vez también del Reino Unido, pero en estos primeros momentos las locomotoras alemanas jugaban un papel importante. Pero además hay algo más en este sentido, es que no hay ingenieros ferroviarios. Entonces hay que traerlos de fuera.
Claro,
¿A quién trae la compañía de ferrocarriles o de caminos de hierro del norte de España? A James Beatty. Que automáticamente, y esto sí que se hace bien en España, es asociado a ingenieros españoles que aprenden de la mano de estos ingenieros alemanes y británicos y franceses la tecnología.
Claro.
De forma que estamos asistiendo a la formación de un núcleo de la escuela ferroviaria en España y de la escuela de caminos, en cierto modo, bueno, de caminos en este sector.
Muy importante.
Muy importante. En este sentido, la línea Valencia-El Grau pues, fue pionera, o una de las pioneras, en la medida en que fue de las primeras, en implantar unos conocimientos que en España pues no existían porque era una tecnología revolucionaria.
Claro, era desconocido. ¿El desarrollo ferroviario en España era muy inferior al de otros países?
Era menor al de otros países. Estas cuestiones siempre son complicadas porque si adoptamos una postura maximalista, sí, totalmente arrasado. Maticemos, el Reino Unido tiene un desarrollo tremendo, pero es que la tecnología la habían descubierto ellos.
Claro.
Alemania se desarrolló muy rápido, pero tiene también un condicionante orográfico. El centro Europa es un espacio mayoritariamente llano, o salpicado de pequeñas elevaciones. España no es así.
No, claro.
Tenemos un país que en esta época tenía menos potencia económica que otros países, pero además con una orografía mucho más complicada. Por lo tanto, y claro, ¿con qué nos comparamos? ¿Nos comparamos con el Reino Unido? Pues sí, atrasadísimos. Si nos comparamos, yo qué sé, con cualquier colonia africana de la época, pues revolucionarios, claro.
Claro.
Esas cuestiones son comparativas.
Depende cómo lo mires.
España, claro, en aquella época podría ser la quinta o sexta potencia ferroviaria,
claro,
del mundo.
Claro.
Es decir, no. Claro, si dices son las quinta, la sexta, la séptima potencia ferroviaria, importantísimo. Si te comparas con el Reino Unido, nada, un desastre, claro. Estas cuestiones son siempre peliagudas.
Pues sí, es verdad. ¿Cuál era el trazado de la línea que llegaba hasta Valencia? ¿Qué ciudades unía? ¿Igual que ahora?
La línea que llegaba hasta Valencia era la línea de Cuenca. Lo que sucede es que era una línea que paraba en pequeños pueblecitos, muchos de los cuales hoy en día ya no tienen conexión ferroviaria. Bueno, sencillamente no interesa que el tren pare, ya no tiene sentido.
Claro.
Y además era una línea que se construyó por tramos. Lo que quiere decir que en realidad lo que se hacía tramos y se conectaban esos tramos por carruaje o por otros medios. No fue una línea como la actual. El trazado puede ser más o menos. No cuidado el del AVE. ¿Vale? Sería el tren borreguero de toda la vida, es decir, hay cercanías, que bueno, que incluso existe todavía, un regional que te lleva hasta Aranjuez.
Sí, sí,
Aranjuez,
sí.
Aranjuez enlaza con Madrid. Bueno, pues más o menos. Es una línea que, bueno, el tramo es corto, pero está salpicado de valles, de montañas, la Serranía de Cuenca es complicada. Y bueno, el trazado, pues bueno, no puedo garantizar que fuera 100% el mismo, pero prácticamente muy similar, porque, bueno, pues porque las condiciones del terreno son las
terreno,
que son y permite lo que permite. Y bueno, lo que sucede es eso, es importante, es que no se tiró la línea Valencia-Madrid del tirón, sino que fue por tramos. De hecho, la inauguración del directo a Madrid es una reiteración a lo largo de la época. Y con celebraciones en Madrid, con celebraciones en Valencia, que ahí está el tren. Pero bueno, luego llegaba el tren, se paraba. Había que bajar y enlazar con otro tramo. Así, es que...
Gumersindo, ¿sabes de alguna publicación que esté dedicada a alguna estación?
Sí, montones. Es decir, ¿sí? A la Estación del Norte hay muchísimos estudios muy técnicos, estudios de carácter más académico, menos divulgativo, pero sí que los hay. A la figura de Demetrio Rives, también hay monografías muy interesantes, también muy técnicas, muy densas, muy orientadas al público académico, al especialista, no tanto al público en general. Pero sí, es un estudio... El ferrocarril tiene una gran comunidad de aficionados, tanto exferroviarios como aficionados, como personas del mundo académico que les gusta el ferrocarril y dicen, pues bueno, voy a escribir sobre esto. Y sí, la verdad es que las estaciones en general sí que están razonablemente bien estudiadas.
¿Y por qué crees que siendo niños y ya entrados en años, como estás comentando, el ferrocarril sigue resultando tan entrañable para la mayoría de personas?
Ostras, es una buena pregunta, ¿eh? Es una pregunta curiosa. Yo creo... ¿Qué pasa con el ferrocarril? Que por un lado es un medio de comunicación rápido y relativamente económico. Con lo cual, esas personas a las que le soluciona la conexión con otras ciudades evidentemente lo consideran útil. Pero luego tiene un matiz de sofisticación, es algo ya más sociológico. Las vías, la infraestructura, toda la complejidad del sistema de señales. es algo que apela también un poco al gusto de las personas por la tecnología, por las cosas complejas. Invita un poquito también a jugar. Y luego, bueno, pues el hecho de que uno de los juguetes más entrañables de la infancia sea el ferrocarril, el trenecito eléctrico, pues también ayuda mucho. Pero yo creo que es, por un lado combina la utilidad del medio y por otro lado la magia de algo que es sofisticado, complejo. Algo que además es un poco extraterrestre, un poco marciano. Las vías, las catenarias, es todo un poco...
Es verdad, es verdad. Pues hagamos una pausa musical en el programa. ¿Qué canción podríamos escuchar ligada a Valencia y a la estación?
¿Ligada a Valencia? Bueno, vamos. Empezaremos por una ligada... Sí, con...
¿Al tren, no?
Al tren, ligada al tren. Va, es una canción de 1998 y tiene la particularidad de que fue grabada en instalaciones ferroviarias en su época. Es Train de Androp. Y bueno, es un grupo hispano-sueco que hizo un videoclip para la canción. Fue una canción muy popular en 1998 y realizó su videoclip en Atocha Cercanías y también en las instalaciones de la línea del antiguo tren directo del Guadarrama o tren eléctrico del Guadarrama, que es la única vía de ancho métrico que gestiona Renfe o que gestionaba Renfe, actualmente Adif. Y bueno, pues por esta curiosidad, por la curiosidad de que esté inspirada en el mundo ferroviario, el título que tiene, el contenido de la letra y bueno... Por también, bueno, por el hecho de que el videoclip promocional pues estaba tan ligado al tren, aunque no fuera a Valencia, pues creo que es apropiada.
Para claro que sí, es estupenda. Pues vamos a escucharla. There is a train, it's leaving today, yeah. It's leaving today and I'm gonna get on it, yeah. There is a train, don't let it pass without you. Don't let it leave without you. Just get on it. There is a train that leaves tomorrow. We're gonna get on it. There is a train, come on, let's hurry. Let's get on it. So there is a train.
There is a train.
En marzo del año 2017 se cumplió el centenario de la construcción de la Estación del Norte. ¿Qué supuso para los valencianos esa construcción?
Pues supuso dos cosas curiosas. Por un lado, la maravilla de un edificio moderno, para la, tremendamente moderno, que utilizaba, pues...
Muy moderno para aquella época, ¿eh?
¿No? Además utilizó una tecnología tremenda, la construcción fue complicada, la bóveda se levantó utilizando una grúa móvil, una cosa nunca vista en Valencia. Uh-huh. El propio estilo arquitectónico era de rabiosa actualidad, se empleó, es un estilo secesión, con otros toques regionalistas, con la aplicación de emblemas, de motivos emblemáticos relacionados con la Compañía del Norte y con el mundo del ferrocarril. Era una cosa absolutamente revolucionaria. Por otro lado, es curioso porque la inauguración pasó completamente desapercibida. No hubo inauguración. La Compañía del Norte mantenía un serio conflicto. Los empleados de la Compañía del Norte mantenían un severo conflicto con la compañía, con huelgas. El 1917 fue un año muy agitado en lo social y las circunstancias no invitaban a una apertura solemne. Así que el 8 de agosto empezó a funcionar sin gran pompa, sin ni gran boato.
¿Para su ubicación había otros proyectos o el elegido era el más viable?
No era el más viable, pero fue el que se eligió. Es decir, había otros proyectos, hubo varias alternativas. La antigua estación, hablemos de la antigua estación. La antigua estación estaba más o menos en lo que es la zona de la plaza del ayuntamiento, correos y demás. ¿Qué sucede? La ciudad estaba amurallada y la estación estaba ahí en medio, en una de las pocas zonas de expansión urbana que quedaba. Entonces, la Compañía de Ferrocarriles o Caminos de Hierro del Norte de España, que es la propietaria de la estación, por eso se llama Estación del Norte, siempre lo decimos, se llama Estación del Norte por la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, que era la que la construyó y gestionaba. ¿Vale? Bueno, pues a la compañía no le gustaba tener la estación ahí porque dificultaba los planes de expansión. Cuando James Beatty y Domingo Cardenal realizaron el proyecto de la vieja estación, el propio Cardenal se vio obligado a realizar, digamos, varios proyectos de contingencia para cubrir la eventualidad de que fuera necesario ampliar la estación. Porque ya por entonces él veía que podía quedarse pequeña y ¿dónde la metemos? ¿Dónde hacemos las ampliaciones? Claro, estamos metidos en una zona de urbanismo ya saturado, constreñidos por la muralla. Bueno, la muralla cayó, la ciudad cambió y la Compañía de Ferrocarriles del Norte nunca quiso tener la estación metida en la ciudad. Porque ellos mismos entendían que representaba una molestia, y no solo la propia estación, sino la playa de vías. Entonces ellos querían la estación más lejos. Hubo varias alternativas y varias tentativas y varias propuestas cuando finalmente deciden, bueno, vamos a construir una nueva estación. Vamos a derribar la antigua y nos vamos a una nueva ubicación, también más monumental, más acorde a los nuevos tiempos. Las compañías de ferrocarriles competían entre ellas también en prestigio, a ver quién tenía la estación más espectacular y más bonita. Entonces, por razones que mezclan lo económico, lo funcional y el prestigio, la imagen, la Compañía del Norte dice, no, vamos a llevarnos la estación. Y la compañía quería colocar la estación mucho más lejos, tanto como, por ejemplo, la zona de Grandes Vías o mucho más atrás de lo que está en la actualidad.
Claro, porque ya en aquella época serían conscientes de que dividían Valencia en dos.
Claro, y lo tenían clarísimo, la compañía lo tenía clarísimo y los ingenieros lo tenían muy claro. El proyecto de Sala, por ejemplo, nos retrotraía, llevaba la estación pues más o menos a la Gran Vía, a lo que es Marqués del Turia, esa zona. La zona, digamos, donde actualmente se encuentra el túnel, para que nos entendamos, más o menos. Claro, hoy en día eso nos parece cerca, pero en la época eso era relativamente lejos de la ciudad.
Claro.
No pudieron ejecutar ese proyecto. ¿Por qué no pudieron ejecutar ese proyecto? Porque el tren mueve muchos intereses económicos, claro. Y los comerciantes querían que el tren llegara a la puerta de sus comercios.
Claro.
Y como no es posible que el tren llegue a la puerta de los comercios, pues lo más cerca posible de Valencia, claro. Y lo más cerca posible es...
Vamos ahí.
A la puerta de Valencia. Y ahí es donde se colocó. Lo único que se consiguió, entre comillas, es evidentemente sacar la estación unos metros más para atrás y ponerla al otro lado de la calle Játiva. Porque la calle Játiva, después del derribo de las murallas, se convertía, digamos, en un eje para el desarrollo de los ensanches.
Claro.
¿Y qué sucede? Que por la calle Játiva pasaba un estupendo paso a nivel y una magnífica playa de vías, que suponía un problema.
Un problema para
el desarrollo de la ciudad y para la seguridad.
Claro,
entonces,
claro.
Sí que consigue la Compañía del Norte, bueno, llevarla más atrás, evitar ese paso a nivel, pero no le dejaron ir mucho más atrás.
Ya.
Entonces, ahí hubo un conflicto de intereses que ha lastrado, que ha sido determinante en problemas actuales, en problemas de actualidad como el Parque Central, qué hacemos con las vías. Es decir, esos problemas tienen su origen en 1917.
Claro.
Y debo añadir un matiz crítico. Yo siempre añado un matiz crítico y algún día alguien se me va a enfadar. Pero la gente en general dice, es que en Madrid no nos hacen caso, es que Adif pasa de nosotros, es que no hacen el Parque Central. El problema urbano que tiene Valencia con el ferrocarril se lo ha buscado Valencia solita.
Claro.
¿Por qué? Porque la Compañía de Ferrocarriles del Norte no quería que la estación estuviera ahí. Porque les parecía demasiado cerca. Porque veían las molestias. Pero tuvo que estar ahí porque interesaba que estuviera ahí. El problema de planificar a corto plazo es que a largo plazo luego generas problemas. Claro, y hoy en día, claro, ¿quién los soluciona? Sí, esa es la cuestión.
¿Y quién fue su arquitecto?
El proyecto principal es de Demetrio Rives, con intervenciones subsidiarias de otros colaboradores. Por ejemplo, la empresa que, bueno, participada por Demetrio Rives, pero dirigida por Grassi, se encargó de la obra de hormigón y de la estructura metálica. Pero bueno, el proyecto es de Demetrio Rives, que además es un arquitecto hipermeticuloso que participó en todo. Y bueno, cuando digo en todo me refiero tanto en el diseño de la terminal como, por ejemplo, las toperas de fin de vía, los topes donde, digamos, debe detenerse el ferrocarril, sí, porque si no choca, esos paragolpes, en términos técnicos se llaman toperas. Sí, toperas, sí, de fin de vía, e incluso las originales de la estación las diseñó también Demetrio Rives, la valla, las farolas, o sea, todo lo... Era un arquitecto muy meticuloso que desgraciadamente murió joven.
¿Y cómo se le concedió la construcción al arquitecto Demetrio Rives que estamos hablando? ¿Se le concurso o era conocido por haber hecho otras obras importantes en la ciudad?
Él desarrolló varias obras en la ciudad, pero la razón fundamental por la que se le concede la estación a Demetrio Rives es que trabajaba para la compañía de ferrocarriles del norte.
Ah, ya.
Era empleado de la compañía, entonces la compañía le dijo, vale, has estado trabajando aquí haciendo unos trabajos en Barcelona, vete a Valencia. Hay otra segunda razón. Demetrio Rives era una persona de salud delicada y la compañía pensó que en su ciudad natal y con los aires del Mediterráneo estaría mejor que desarrollando otros proyectos. Ya, entonces, ya, ya, una combinación de salud, de mala salud, y de que trabajaba para la empresa, acabó con él en Valencia, felizmente.
¿Y tiene alguna obra importante aquí en Valencia?
Sí, tiene, aparte de varios edificios, las atarazanas del puerto y varios inmuebles, varias obras de nivel.
Ya, ya,
lo que
ya
pasa es que no pudo desarrollar su carrera en plenitud porque, ya digo, falleció joven.
¿Y crees que está lo suficientemente valorado dentro de la arquitectura valenciana y española contemporánea?
Dentro, a nivel académico, sí, por lo menos en Valencia. De hecho, los principales responsables de estudiar su obra se agrupan ahora mismo en la cátedra de Demetrio Rives de la universidad. Es decir, a nivel técnico, de la Universidad de Valencia, ¿no?
Sí, sí.
A nivel técnico, sí que se han hecho monografías muy interesantes. Hay estudios, sobre todo Inmaculada Aguilar, que se ha convertido, digamos, en la gran especialista en estas cuestiones, muy serios, académicos. Y a nivel académico, por lo menos dentro de la Universidad de Valencia, sí. En el conjunto de España creo que es bastante desconocido y para el gran público completamente ignorado. Es decir, no se le valora... Si hacemos... Aquí diferenciamos. En términos académicos y en Valencia, sí. Se ha estudiado su obra, una cátedra lleva su nombre y sí que... pero no llega al público en general. La gente probablemente no sabe quién es Demetrio Rives.
Qué pena.
Sí.
¿Cuáles son las principales características artísticas de la Estación del Norte, Conversino?
Las principales... A ver, lo más particular, lo más relevante de la estación es el estilo que emplea. El estilo es secesión vienesa. Es un estilo, digamos, rompedor, una tendencia rompedora dentro del modernismo que quiere romper con los cánones o con las tradiciones que se están implantando en esos momentos. Lidera la tendencia Otto Wagner, un arquitecto que desarrolla varias obras en Austria, en Alemania, se mueve pues como alemán o austriaco que es, se mueve dentro del mundo germánico. Y ese arquitecto es la principal influencia de Rives a la hora de plantear el diseño de la estación. Pero claro, el diseño de la estación es esa secesión vienesa que hay que adaptar al gusto y a las tradiciones de la ciudad. Entonces, a esa secesión vienesa se le van a añadir elementos modernistas, elementos regionalistas, elementos emblemáticos relacionados con la propia compañía, simbólicos. En la estación hay un simbolismo relacionado con el mundo ferroviario y con el transporte. Ese águila dominando el orbe, que corona la estación.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué significa el águila?
El águila, ¿qué significa? Es un emblema de cómo los transportes, como las telecomunicaciones, bueno, las comunicaciones en esta época están transformando el mundo. Es un emblema relacionado con el mundo del transporte, la globalización, el inicio de la globalización, en cierto modo, ese águila que es emblema de la velocidad, de cubrir grandes distancias, dominando el mundo. El mundo cada vez más comunicado, más conectado, es un conjunto de juegos de simbolismo. Y bueno, es el emblema que corona, aunque pasa desapercibido por la altura, corona el
bueno, pero
estación.
Sí que se ve, ¿no? Siempre
sí se ve,
miras,
es que
todo.
Las personas que levanten la cabeza lo ven.
Pues nada, oye, que levanten la cabeza y lo vean porque desde luego es una maravilla.
Sí.
Yo soy una enamorada de la estación.
Sí, es un edificio muy, muy desconocido y que la gente... La verdad es que los viajeros pasan de largo y no se fijan.
No se
si a veces
fijan.
Levantaran la cabeza...
Es verdad, yo a lo mejor que he acompañado a algunos amigos que han venido o algo, siempre les digo, fijaros en la estación, que... ¡Ay, sí! Pero sí. Normalmente la gente va a no perder el tren.
El experimento, perdón, la anécdota un poco, tal vez un poco, pero es el experimento, yo lo llamo el experimento y naranjas, que es cuando alguien que no es de Valencia va pasando por la estación y le dices... Oye, pero mira arriba. Entonces ve el capitel, digamos, de las columnas y dice, uy, pero hay naranjas. Estas naranjas de cerámica. Y dice, pues no, si no hubieras mirado hacia arriba te lo hubieras perdido, ¿no? No hubieras visto naranjas. Es que es un mundo de anécdotas. Los indignados que dicen, pero bueno, ¿por qué en esta ciudad están tan locos que dicen que la estación del norte si está al sur?
Es verdad. Es que
es la estación de la compañía de caminos de hierro
claro,
del norte de España.
Claro, que no tiene nada que ver el nombre con que sea del norte ni del sur, pero...
Claro, es un anecdotario que también es fruto del desconocimiento y de las prisas.
Es verdad. ¿Y tenemos algún edificio semejante aquí en Valencia?
¿Semejante?
Así, que sea...
Me pillas, no, podríamos pensar tal vez en el mercado de Colón, a lo mejor por los matices.
Sí, puede ser, por los matices.
Podríamos pensar, sí, en alguna cosa, pero no es una cosa común en Valencia. Es decir,
por eso.
Es un edificio muy singular.
¿El uso de la cerámica era usual en ese periodo histórico o como estamos diciendo?
En época, sí, en el modernismo sí, es una de las claves, digamos, del modernismo en el ámbito mediterráneo. Pero es una cosa muy restringida también en ese periodo. Luego decae y ya se vuelve a otros materiales menos vistosos, tal vez.
Yeah.
Pero bueno, en esa época, en ese contexto histórico, sí que es algo que lo podemos encontrar en muchísimos edificios.
¿Es la cerámica valenciana la que vemos en determinados adornos y también en los azulejos?
Sí. La elaborada en Valencia y por ceramistas valencianos. Es local, totalmente. Los talleres de la maquinista valenciana.
Ya.
De varios, y de la industrial cerámica valenciana y de varios... Pero vamos, es una... La industrial cerámica valenciana, sí. Y es una cerámica diseñada en Valencia y, bueno, elaborada aquí en la ciudad. Eso es totalmente autóctono.
Eso está muy bien. ¿Y cómo acogió el comercio español la estación del norte? ¿Tuvo implicaciones positivas para su desarrollo o resultó indiferente?
Bueno, en Valencia fue acogida bien porque evidentemente uno de los comerciantes querían tren. Más que la estación, el tren, es decir, el propio tren. Ya lo hemos comentado hace un poquito, cuando esa línea hacia Madrid que se inauguró por tramos, pues cada vez que se inauguró un tramo aparecían celebraciones en Madrid y en Valencia. El directo a Valencia,
pero
el directo a Madrid.
Yo te estaba preguntando...
La estación propiamente, ¿no?
En el comercio español en general.
En general. El ferrocarril como tal, la estación en particular, es una estación más. Es decir,
pero...
El tren como fenómeno, sí.
El
tren como fenómeno, sí, claro. Es decir, abarató los costes, incrementó la rapidez. Evidentemente, tiene un impacto en el comercio y en la industria, claro.
Si hablamos de mercados, de estaciones, ¿el comercio favoreció el desarrollo de una arquitectura plenamente artística?
Sí, y por razones de prestigio y de imagen. El comercio como tal, de hecho los propios comercios, sobre todo en esta época, la época dorada de los comercios floridos, digámoslo así, es esta época entre finales del siglo XIX, los principios del XX, una época en la que por razones de prestigio y de imagen el comerciante trataba de manifestar su opulencia aplicando a su comercio.
Claro.
Las mejores técnicas, los mejores decorados, son tiendas que ya no quedan porque hoy en día prima la funcionalidad, ha cambiado la mentalidad. Claro, esto trasladado al ámbito del ferroviario, pues también la estación tiene una vertiente comercial, y es que es un lugar en el que se venden viajes en tren. Aunque parezca absurdo, la estación también es un comercio como tal.
Claro,
y las
claro.
compañías de ferrocarriles, que en esa época eran compañías privadas, no eran lo que fue luego Renfe, y en la actualidad esa bifurcación entre Renfe como operador de viajes y Adif como gestor de infraestructuras. En la época las compañías eran completamente privadas, ellas se lo guisaban, ellas se lo comían, y claro, como compañías privadas había una batalla de prestigio entre ellas. Y una batalla de imagen. Y esa batalla de imagen se plasma en las estaciones. La antigua estación del norte, la más antigua, la que estaba, digamos, en la plaza del ayuntamiento, para simplificar, era una estación funcional, como todas las que se hacían a mediados del siglo XIX.
Claro.
Estaciones para servir como estaciones, y punto. Era un ornato básico. Pero en el siglo XX lo que vemos es una batalla por ver quién construye la estación más bonita, más espectacular, porque eso redunda en prestigio para la empresa.
Claro, claro.
La,
¿y para la
propia,
la ciudad? Claro.
Claro, la propia estación es la tarjeta de visita de la compañía del norte. Y claro, en ese sentido sí que el comercio y la competencia comercial ya sea entre comerciantes o entre compañías ferroviarias, y que influye, claro, en el ornato de la estación.
Claro, claro. ¿Y se utilizó como medio de transporte de pasajeros o solo de mercancías cuando se inauguró? ¿Y cuándo empezó a ser de servicio público?
A ver, veamos. La estación, en principio, la idea original de la Compañía del Norte, sí, era que los pasajeros descargasen en Valencia y las mercancías en el puerto. Pero claro, en Valencia también descargan mercancías. Con lo cual, allá a la vieja estación, a la antigua, que en principio se había concebido como compañía de terminal de pasajeros, ya se le añadieron muelles de carga y descarga.
Ya.
Estaba más o menos, pues imaginemos dónde está la Plaza de Toros, pues ahí estaba más o menos los muelles de carga, descarga, la zona de mercancías, digámoslo así. A la estación nueva se le añadió también una zona de mercancías, porque Valencia necesita
mercancías, claro.
Sí, bueno, es la circunstancia. En origen, ya digo, la idea era bifurcar, que el Grao fuese más para mercancías, puesto que estaba el puerto, Valencia más para pasajeros, pero al final la cosa se mezcló, como era lógico, por otra parte. Y bueno, en la nueva estación, pues eso tenía que reflejarse, claro.
Claro, claro. Hombre, siendo una segunda pausa musical, ¿qué te apetece que escuchemos ahora?
Ah, pues está. Lo voy a dejar a vuestra elección, pero va, un tema valenciano, va.
Vale, una sobre Nino Bravo.
Venga, más valenciano que eso.
Pues Puerta del Amor.
Perfecto.
Incluyamos un poco de amor también en la estación, ¿no?
Venga, va, la parte romántica de la estación, venga.
Venga, vale, vamos a escucharla.
Hay una casa sola sin luz, donde yo logré ocultarme y así poder mi tristeza llorar. De un aire cruel, infame, algunas horas allí pensando, pero nada conseguí. Pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí. Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor. Y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre. Y sin dudas desperté, recordando aquella calle de un pueblo llamado Libertad, donde yo llegué a encontrarme. Salté de la cama, bajé al bar, tú te hallabas junto a mí. Yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor. Y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre. Hoy siento dentro de mí el amor. Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Mis sueños son ya.
Siendo qué maravilla escuchar a nuestro Nino Bravo.
Un momento relajante y romántico para estas horas
pues
de la
sí,
mañana.
Pues sí, ha estado muy bien. ¿Crees que sería interesante editar pequeñas monografías, casi libros de bolsillo, sobre figuras como Demetrio Rives y otros arquitectos, escultores, escritores y algún tema que lo que estéis haciendo, pero un poco más pequeño?
Sí, sí y solo sí se orientan al gran público, porque sobre Demetrio Rives hay monografías completas. Pero bueno,
ya, no, yo, me estoy refiriendo a pequeños...
Algo, sí, sí.
Que se puedan leer así en
exacto,
un momento...
Sí, de cara al gran público, sí. Pero repito, de cara al gran público, saliendo de la burbuja académica y llegando a la gente. Si no en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad democrática para lo bueno y para lo malo, si no llegas a la gente lo ignora y eso se traslada al trato que se da al patrimonio.
Claro, claro.
En el ámbito público. Cuanto más conocimiento hay, más facilidad hay de que la gente valore y, por tanto, exija determinados criterios de intervención. Pero con criterio, no solo con el idealismo de cómo era cuando era pequeño, quiero que se conserve, sino con criterio
y con sensatez, claro.
Desde el conocimiento. Y esto solo se consigue si la gente conoce y para la gente hay que llegar. Y llegar con monografías extremadamente complejas no se llega. Hay que hacer efectivamente, y sería muy interesante, trabajo de divulgación.
Sí, sí, sí. ¿Qué daños ha sufrido la Estación del Norte a lo largo de sus 100 años de historia? ¿Le afectó mucho la Guerra Civil?
Le afectó a la playa de Vías, fue bombardeada. La aviación legionaria italiana, bueno, mi italiano es lamentable, la aviación legionaria italiana, ejecutó bombardeos en el 37, por ejemplo, y también en la estación del Grao, que también sufrió daños, porque en concreto un muro fue derribado, la playa de Vías, como consecuencia de los bombardeos del puerto. De rebote, como se bombardeaba la estación, no la terminal, se bombardea la playa de Vías, porque se hace daño en un bombardeo aquello que puede paralizar la infraestructura.
Claro, claro.
Claro, tú derribas el terminal, pero el tren puede seguir funcionando.
Claro, claro.
Los bombardeos del 37, si nos fijamos en fotografías aéreas, incluimos una en el libro, se centran fundamentalmente en el cuello de botella que forma la playa de Vías. Es decir, en el momento en el que la playa de Vías se va estrechando para entrar a la estación.
Claro.
Porque la playa de Vías es muy extensa, como hay espacio... ¿Qué se hacía? Pues cuando se bombardeaba una infraestructura ferroviaria, rápidamente los técnicos corrían y de mala manera se reparaba la infraestructura. Pero si tú bombardeas el punto en el que la infraestructura se estrecha, no hay espacio. Y si una bomba provoca cráteres, hay que ejecutar todo un trabajo de cubrir el cráter, retirar el material explosivo, en fin, hay que...
Claro.
Entonces bloqueas la infraestructura. Y los bombardeos intentan centrarse, en el cuello de botellas. La playa de Vías se iba estrechando, y llegaba el momento en el que se formaban las vías para llegar al andén de la terminal de pasajeros. Se intentaba hacer daño ahí y en la vía del Grao, claro, para bloquear cortar las dos líneas.
Sí.
¿Qué sucede? Que de rebote, como en esta época, en la época de la Guerra Civil y después de la Guerra Mundial, no existen técnicas de bombardeo de precisión, bueno, existen, el bombardeo en picado, los bombarderos en picado, pero esto es otra historia, como se bombardea por saturación, es decir, dejando caer la bomba a ojo, a ver dónde va, hubo bombas que impactaron en el barrio, hubo bombas que impactaron en Ruzafa, es decir, hubo daños colaterales no al edificio central de la estación, bueno, al margen de eventuales daños de metralla, al margen de pequeños daños por impacto, en fin, por impacto de onda, digamos, por onda expansiva, al margen de estos daños no hubo daños a la terminal graves, pero sí que los hubo a la infraestructura, y de rebote, como la infraestructura está metida en la ciudad, pues al entorno urbano, y por supuesto pues a la gente que vivía allí. Claro,
¿y que fue bombardeada muchas veces?
Tenemos un bombardeo, probablemente dos bombardeos, no fue muy bombardeada. En los bombardeos, la mayor parte de los bombardeos en Valencia se centran en el puerto. Claro,
era lo más...
Lo más dañino.
Dañino, claro.
Pero bueno, sí que hay algunos bombardeos. Hay una cuestión, es que al margen de Guernica, en los bombardeos masivos contra poblaciones se van a desarrollar fundamentalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Esos bombardeos indiscriminados que inicia la Alemania nazi con el bombardeo de Londres, y que después le devuelven los aliados en Dresde, Berlín, en fin. Estos grandes bombardeos masivos de película son una cosa más de la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Civil tenemos el caso de Guernica, que es, digamos, algunos han considerado un ensayo general para la Guerra Mundial, digámoslo así.
Yeah.
Pero en general hay que tener en cuenta que dentro de la Guerra Civil, cuando estás bombardeando, bombardeas a tu propia población. Entonces... se intenta en la medida de lo posible que el bombardeo afecte a la población, pero no la arrase. Entonces no se va directamente a por la Estación del Norte como terminal, porque no hubiera sido muy fácil. Metes a los aviones,
claro,
y todos aquellos que salven la defensa aérea sueltan las bombas y arrasan la estación. No se intenta arrasar Valencia. Se intenta dañar las infraestructuras y de rebote se causa daños graves a la población. Pero no hay un bombardeo intencionado para generar...
Menos mal. Sí, menos por mal. Lo menos.
Menos mal, luego, claro.
Conservamos este edificio.
Es decir, en esta época aún el tema de los bombardeos aéreos intentan controlarse un poquito. Luego ya la cosa se desmadra. A partir de la Segunda Guerra Mundial se desmadra.
¿Y aparte de la guerra hubo otros problemas?
Problemas de mantenimiento, fundamentalmente. Claro, llega la posguerra. ¿Y qué sucede con la posguerra? Que no hay dinero.
Claro.
¿Y eso qué significa? Pues significa que las instalaciones van cayendo en un progresivo abandono. Tampoco la tecnología sí que cambia. Entonces tampoco hay medios para adaptarse a las nuevas tecnologías y se tiene que ir parcheando. Con lo cual se van acumulando parches, se van acumulando problemas. Bueno, todo lo que es el kit de problemas propios de un edificio mal mantenido. En la Estación del Norte, por ejemplo, tenemos un caso curioso, que es la decadencia del antiguo restaurante de la estación. Que pasó de un restaurante de cierto lujo,
sí, es verdad,
a un lugar, a una cantina sucia,
es verdad,
mal
es verdad.
Mantenida, deteriorada, pues como consecuencia de esto, de la decadencia del propio edificio y de la falta de medios de un país que ha superado una guerra y que se encuentra en condiciones no de subdesarrollo, pero sí de notable atraso respecto a Europa, pues para mantener esa infraestructura. Es lo que sucede en la actualidad en muchos países pobres, que tienen edificios muy bonitos, pero cayéndose a trozos. Tenemos, por ejemplo, en La Habana, por ejemplo.
Claro, claro.
Es decir, y en la estación, pues bueno, se van a acumular este tipo de problemas.
¿Piensas que los valencianos valoramos suficiente el edificio, un edificio tan, tan singular?
En general, las generalizaciones son peligrosas, pero no se valora suficientemente. No se valora porque no se conoce. Bueno, se conoce, saben que está ahí, pero ni se conoce quién es el arquitecto. Y sobre todo, muchas personas pasan de largo, ya lo hemos comentado.
Sí.
Esas personas que pasan y no miran. Y de pronto descubren, uy, mira, si hay naranjas, uy, mira, si hay colorines, uy, mira, si hay cerámica en el techo.
Sí, esos son los viajeros, pero ya me refiero no solamente al que viaja, es la sociedad.
La sociedad.
Valoramos que tenemos una cosa, o pasa...
Hablamos del inauguración. Hablamos de la inauguración, no hubo inauguración. Hablamos del centenario, no había centenario. Es decir, ¿lo bueno, valoramos?
Entonces,
pues no.
Entonces ya has comentado que no hubo por los conflictos que había entonces, pero ahora que no hay ningún conflicto, ¿por qué no se hizo, yo no sé, celebró un centenario ahí por todo lo alto?
Pues yo creo que esto es una cuestión que habría que preguntarle a Adif. Es decir, desde 2005, y a lo mejor estoy metiéndome la pata por otro lado de memoria, pero 2005 desapareció Renfe tal y como la conocíamos sí. Antiguamente. Esto, hay mucha gente que incluso esto no lo sabe, es decir, Renfe como tal ya no existe. La red nacional de ferrocarriles que se encargaba tanto del transporte como de la infraestructura ya no existe. Lo que se creó es Renfe Operadora, que es una empresa de transportes que puede competir con otras, y de hecho no en pasajeros, pero en mercancía compite con otras. Ya no todos los trenes son de Renfe, los de mercancías por lo menos, en pasajeros aún la cosa se sostiene. Y Adif, que es la encargada, administrador de infraestructuras ferroviarias, que es en nombre del Estado la encargada de mantener, gestionar y desarrollar la infraestructura. Eso habría que preguntárselo a Adif, que es la que gestiona la estación. ¿Por qué ha pasado de largo? ¿Porque no les convenía? ¿Porque no han tenido ganas? ¿Porque no era rentable económicamente? Eso es que es una pregunta que hay que preguntarle a ellos y que yo me llevo haciendo desde que empezamos con el libro.
Oye, pues vamos a preguntarles desde aquí, si nos escuchan.
Pues estaría muy bien. Estaría muy bien que nos lo contaran. Yo creo que alguna cosa institucional han hecho. Y luego, yo qué sé, tampoco las instituciones públicas han hecho grandes esfuerzos por esto. Nosotros cuando empezamos con el tema del libro...
Pero claro, el edificio es nuestro también. Es de Valencia, claro, también.
Aquí
¿también
entra...
los valencianos podíamos haber hecho algo?
Sí, lo que pasa es que aquí entra un conflicto político sí. De relaciones entre instituciones y tal vez de relaciones entre partidos.
Claro.
No es un tema en el que yo quiera entrar porque no es mi problema.
No, no.
Pero sí que lo comento, sí que lo lanzo porque, quiero decir, el ayuntamiento también podía haber movido algo.
Claro.
Pero claro, el ayuntamiento tiene que moverlo con Adif y eso requiere que Adif y el ayuntamiento tengan
se pongan
un entendimiento
de acuerdo.
Brutal y que todos estén de acuerdo y que todos estén en la misma sintonía. ¿Por qué no lo han hecho? Pues también habrá que preguntarle al ayuntamiento. Pero lo cierto es que no se ha hecho la gran inauguración. Es que es un acontecimiento que tenía que haber polarizado la vida cultural valenciana, por lo menos entre agosto de 2017 y agosto de 2018,
claro, claro.
El año del aniversario. Tenía que haber habido conferencias, exposiciones, charlas. La Estación del Norte tenía que haber sido un hervidero de cosas, de actividades, de ideas,
sí.
De propuestas. Ha pasado en blanco. Bueno, no ha pasado en blanco porque se pusieron unas pancartas en la estación que ponía 1917-2017, Estación del Norte.
Sí, pero ¿eso qué significa?
Y nada, pues que la gente las veía igual que ve el águila, como pasan corriendo para coger el tren y las miraban. O sea, nada.
No te fijas arriba. Si es un águila o qué.
Si es un águila, un orbe, si está arriba de la estación o está en los pies. Claro, eso no es forma de hacer un aniversario, en mi opinión, pero claro, hay que preguntarles a ellos.
Bueno, pues la gente que salga a pasear, que no solamente vayan a coger el tren que siempre piensas que vas a llegar tarde, sí, y que den una mirada a la estación, que es muy importante.
Claro que sí.
¿Qué otras estaciones semejantes podemos encontrar en España? ¿Hay alguna similar o no?
Semejantes es complicado. Hay estaciones de la época, pero bueno, igual es que la Estación del Norte, ¿no? Pero bueno, tienes otros ejemplos en sus respectivos estilos y empleando técnicas que sí que aparecen en la Estación del Norte, concretamente en la arquitectura metálica. Esas técnicas de arquitectura en hierro, estos grandes arcos que sustentan la cubierta de los andenes, pasan desapercibidos, pero en realidad eran un prodigio para la tecnología de su tiempo. La arquitectura del hierro es una arquitectura que se desarrolló sobre todo a lo largo del siglo XX. No se construye antiguamente así. Entonces, esta idea de construir con vigas y con materiales prefabricados que se ensamblan sobre el terreno, que permiten desarrollar grandes volúmenes con un coste relativamente reducido y con unas dificultades técnicas relativamente minimizadas, bueno, no minimizadas en cuanto a su arquitectura, sino a la hora de construirlo. Es una cosa relativamente rápida o relativamente cómoda en relación a otras formas de construir del pasado. O sea, si hubiéramos tenido que hacer una bóveda, claro, en piedra, imaginemos una bóveda de cañón romana, lo que es en coste y en horas, y en trabajo, y el riesgo de que no hayas calculado bien y se te caiga todo abajo. En este caso, el desarrollo de la arquitectura del hierro representó pues una evolución en la arquitectura industrial y en la arquitectura comercial. Claro, una parte de que pasa totalmente desapercibida de la estación es la que a lo mejor para un arquitecto tiene más interés en cuanto a historia de la arquitectura, que es la parte de los andenes cubierta hoy en día por esas placas de fibrocemento o de uralita que deberían ser sustituidas, no sé si las están sustituyendo o no. Deben ser sustituidas por la cuestión del amianto, que ya todos conocemos es cancerígeno.
Ya.
No sé si se han sustituido, si se han aplicado un tratamiento.
Hay que sustituirlas.
El fibrocemento no se puede emplear ya en construcción. Y de hecho, se prevé que en el futuro la Unión Europea lance una serie de directivas para sustituirla en espacios públicos. Entonces no sé si se habrán sustituido, si se las habrá. No sé lo que se ha hecho con esto, pero bueno, esa zona que es la más industrial de la estación, cuando llegas a los andenes y miras al techo y ya todo es como muy industrial, muy cutre, pues bueno, resulta que si nos fijamos en la estructura, es una estructura metálica, con remaches, con una serie de técnicas que eran revolucionarias.
Pero es interesante también. Aquella época sí sería
interesante. Es una parte muy, muy interesante, y en aquella época era una revolución. Claro, es una cosa que se está desarrollando en aquella época, y esto sí que lo podemos encontrar en otras estaciones, lo encontramos en Barcelona, lo encontramos en Madrid Atocha, es decir, esta tecnología sí que se encuentra en varias estaciones, pero estéticamente, como tal, la Estación del Norte yo creo que es un ejemplo único.
O sea, que con cerámica no hay ninguna
problema. Bueno, hay sí, no solo por cerámica, sino por la combinación de estilos, o sea,
por eso.
Por los lenguajes que se emplean en ella y cómo se combinan, porque sí que otras estaciones emplean otros. Puede haber coincidencia en estilos, pero no en la forma de emplearlos, no tampoco en la combinación de
lenguajes. Sí, en particular
de
las naranjas.
Claro,
de...
es una estación que hay que concebirla como una cosa muy, muy local, muy valenciana.
Ya. Bueno, contéis muchas cosas en el libro y quizá me han pasado muchas desapercibidas o que pensaba que no íbamos a tener tiempo. ¿Qué más nos podrías decir al que los lectores les pueda gustar?
¿Qué más podría decir en general?
En general.
Bueno, yo sí puedo contar, por ejemplo, pues un poquito lo que es el desarrollo del libro, en dónde empezamos, dónde acabamos.
Eso,
y por qué lo hacemos.
Muy interesante, y por qué exactamente.
Así pues bueno, os contamos de qué va el libro, porque la estructura del libro no es una estructura convencional en el sentido de un discurso lineal que va de A a B en desarrollo cronológico. Sí que hay un desarrollo cronológico, pero cada capítulo es una estructura independiente. ¿Por qué? Pues por divulgación. Rompemos muchas convenciones en el sentido de que los capítulos representan saltos que, leídos en conjunto, sí que componen una imagen que al público en general le va a dar una idea muy clara de lo que es la estación. Esa es la cuestión. ¿Qué sucede? Que si hacemos un libro denso en sentido clásico, a la gente que lee por capítulos o que lee en sus ratos libres pero no es un lector avezado de leerse 1000 páginas en 3 días, se le hace denso. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es una especie de cuadro en 10 capítulos que, leídos en conjunto, uno a uno, ya en conjunto, van a dar unas claves que son fundamentales para entender lo que es la Estación del Norte y las estaciones anteriores. Como tal, empezaremos en las estaciones antiguas, la primera estación del norte, la de la Plaza del Ayuntamiento, simplificando. Hablamos de sus orígenes, y aprovechamos para introducir temas que son técnicos, pero no los tratamos de forma técnica. Por ejemplo, la formación de esa escuela ferroviaria, de ingeniería ferroviaria española,
tan importante,
que depende de personas extranjeras que son los que traen las enseñanzas. ¿Cómo influye en el urbanismo? Pero no hemos querido hacer un capítulo de urbanismo convencional, porque si hacemos un capítulo de urbanismo convencional dormimos hasta las piedras.
Claro.
Ojo, maravilloso para un urbanista, ¿eh?
Sí.
Hemos querido llegar al gran público. Que la gente entienda.
Es un libro muy ameno.
Claro,
sí.
De ahí vamos a la Estación del Norte en la actualidad y a una serie de episodios clave en su historia. La Estación del Norte, explicamos su génesis, los proyectos anteriores, y a partir de ahí vamos a ir a una serie de temas. El urbanismo, cómo afecta el urbanismo a la guerra civil, cómo le afectó a la guerra civil, a la infraestructura que es revolucionaria o que aporta la Estación del Norte, que no era conocida en Valencia, como por ejemplo la idea de que una estación es un espacio integral de servicios, no sea solo un lugar para sacar un billete y coger el tren.
Claro.
También es un lugar, por ejemplo, para comer, para
claro.
Así que la Estación del Norte incluye algo que no estaba en la estación antigua, que es una cafetería, un restaurante, de hecho, para los pasajeros, y una cantina para los ferroviarios. Servicios
sí,
que luego
sí,
se van
sí.
a ir, se van a mezclar y
van
fusionar.
Van cambiando.
Vale, van cambiando, se van degradando con el tiempo, pero bueno, es decir, es una parte revolucionaria de la estación. Y así evolucionamos hasta hablar un capítulo sobre el impacto social de la Estación del Norte. Que el mundo ferroviario tiene un impacto social enorme en Valencia. Y que se plasma, por ejemplo, en la existencia de la falla ferroviaria que todos conocemos.
Sí.
La ferroviaria Baila en Játiva.
Sí,
ferroviaria
sí.
Porque fue inicialmente una falla de promoción turística promovida desde la Compañía del Norte y después
sí,
de Renfe. Claro, no solo esto, es decir, la Feria de Navidad. La Feria de Navidad en sus orígenes reaprovechó antiguas instalaciones ferroviarias. La primera Feria Muestrario de Valencia se instaló, tuvo una de sus sedes en la Estación del Norte. Antes de que empezara a funcionar, el primer acto social de la Estación del Norte no fue coger el tren, fue ir a ver la Feria Muestrario.
Fíjate.
Desde la Feria Muestrario tuvo dos sedes y una de ellas fue la Estación del Norte, aún sin inaugurar.
Vaya, vaya.
Entonces, estos son elementos. Y luego las grandes recepciones, la recepción a los restos mortales de Manuel Granero, las recepciones en vida a Blasco Ibáñez, no en la Estación Nueva, sino en la vieja. Es decir, que el tren y las estaciones han tenido un impacto en la vida social valenciana en el día a día.
Sí,
les hemos querido reflejarlo en un capítulo, en el que contamos en tono ameno, estas cuestiones.
Eso.
No contamos todas, no podemos contar todas las relaciones sociales que ha tenido la estación con la sociedad, porque eso nos daría para una enciclopedia. Escogemos una serie de ejemplos y los desarrollamos. El urbanismo, es importante el urbanismo, porque hablamos del Parque Central, por ejemplo. Es un tema de actualidad.
Y ya terminando, porque nos quedan, no sé si uno o dos minutos, ¿qué futuro le ves a la estación cuando las vías estén soterradas?
Cuando las vías estén soterradas, pues yo la veo convertida en un centro comercial.
Yeah.
La veo convertida en un centro comercial porque el administrador de infraestructuras ferroviarias así lo ve. De hecho, en la actualidad ya veis cómo está. Es decir, en la actualidad tienes caramelos, palomitas, tienes servicios que exceden con mucho lo ferroviario o con mucho el tener un simple restaurante, ¿no?
Yeah.
Yo la veo convertida en un espacio comercial.
Bueno, pues nada, que no la tiren, que se quede ahí para siempre.
Bueno, por suerte, por ahora ya no se plantean estas cosas que antaño sí se plantearon.
Conversando, estamos encantados de tus amplios conocimientos, pero hoy no nos hemos de detener en este punto. Gracias por tu visita en los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia para participar en nuestro programa Cruce de Caminos y poner en valor a través de este libro, La Estación del Norte, 100 años de historia, publicado por Samaruc, uno de nuestros edificios más representativos. Gracias.
Gracias a vosotros, gracias a ti por este tiempo.
Gracias siempre por venir, por estar aquí y por ampliarnos los conocimientos. Y gracias también a quien nos escuchéis y nos seguís en cada cruce de caminos. Álvaro Rodríguez y Carmen Leinet os desean una semana muy viajera. Y pasaros por la estación y mirar para arriba, veréis el águila. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.